La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Y si mis pensamientos están donde tienen que estar con Dios, todo lo demás siempre va a ser como una rueda y va a dar vueltas. En el momento que sus pensamientos se desajustan, es cuando sus emociones se desajustan y su comportamiento cambia y usted comienza y se mete en un ciclo vicioso. Es como una llanta sin aire. Se va a lastimar. Entonces, todos esos conceptos que le enseñan a uno en la psicología, muchas veces no se dan cuenta la gente que son conceptos que ya Dios había plasmado en su palabra. Por eso, toda esta serie que usted está oyendo, a usted diga, wow, todo esto está lindo, es de la Biblia y todo. Es lo mismo que yo le enseño a mis clientes o pacientes cuando están conmigo. Vamos a cambiar los pensamientos, porque si cambiamos los pensamientos, sus emociones y su comportamiento van a ser transformados. Y lo hacemos en Cristo. Amén. Por eso es importante que usted sepa eso, porque eso es lo que andamos buscando, ver cómo podemos hacer para hacer los ajustes necesarios en nuestra mente. Ahora, yo hace 2 semanas comencé esta serie y durante los últimos 2 domingos le di 9 pilares o 9 características, o más bien 9 verdades que nosotros podemos adoptar en nuestra vida para que nos ayuden a hacer esta transformación que Dios quiere efectuar en nosotros, ¿verdad? Y hablamos, si usted no estuvo aquí la semana pasada o la semana anterior, quiero pedirle disculpas porque no estamos transmitiendo en Facebook Live porque nos cayó el rayito y nos destruyó un montón de cosas aquí. Pero no importa, porque usted puede ir al website de la iglesia, al sitio web, horebnola.com, y allí lo puede escuchar en inglés o en español, y hasta una copia de las notas puede obtener allí. Si usted no lo ha escuchado, yo le recomiendo, mire, yo quisiera ahora mismo poder tener la autoridad de Dios completa y decirle, escúcheselo, si no lo ha escuchado. Quisiera ponerle un mandamiento nuevo, escúchese los últimos 2 sermones que yo he predicado aquí. Porque le cuento que le van a ser de gran beneficio. Necesitamos escuchar estas cosas. Si usted no lo ha hecho y no ha estado aquí, aproveche el tiempo y vaya y escúchelos. Y hoy vamos a continuar la serie y hoy vamos a hablar acerca de la mente de Cristo. Vamos a hablar lo que es pensar como Cristo. ¿Cómo puedo hacer para yo pensar como Cristo? Mire, es necesario que entendamos que nosotros podemos pensar como Él. Ahora, Vamos a ver una cosa que dice en Isaías capítulo 40, en el verso 13. Isaías 40, 13, dice el profeta, ¿quién puede entender la mente del Señor? ¿Se imagina eso? Y hasta el mismo profeta dice, ¿quién puede entender a Dios? ¿Qué pregunta, verdad? ¿Quién lo puede entender? Y cientos de años más tarde, casi 1000 años después, el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 2, en el verso 16, oh, está en inglés, ok. Pero ¿quién puede entender la mente del Señor? ¿O quién puede instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. La respuesta de una pregunta que se había hecho Isaías hacía 800 o 900 años. ¿Quién puede entender a Dios? Y luego Pablo la contesta diciendo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Podemos lograr entender a Dios. Pero claro, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo entero, está hablando de aquellos que han sido redimidos por el poder de Jesús y han sido dotados por el poder del Espíritu que mora ahora en ellos, el Espíritu Santo de Dios. Dios mismo residiendo en nosotros nos da el poder para poderlo entender. Esto significa que si yo quiero aprender a pensar como Jesús, yo puedo siempre y cuando primeramente tenga la mente de Jesús. Y Él me la da. El Espíritu Santo nos la da cuando Él se convierte en nuestro Salvador. Y hoy yo quiero darle 10 características de una persona que tiene la mente de Cristo. Esto deben ser 10 características que se deben ver en la vida de todo aquel que proclama o dice ser cristiano. Vamos a ir de lleno a la primera. Número uno, aquel que tiene la mente de Cristo puede decir confiadamente, yo sé exactamente quién soy. Esa es una pregunta bien filosófica y profunda que le pueden preguntar a uno y decirle, ¿y quién eres? Si te vas a definir, ¿quién eres? Ah, yo pues soy hijo de fulano y de fulana y tengo tantos años y trabajo. No, 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 no. ¿Quién eres? Dime, ¿quién eres? ¡Wow! Eso es una pregunta tremenda, ¿verdad? Y debemos nosotros estar claros de nuestra identidad. No me puedo confundir acerca de mi identidad, porque en el momento que yo me confundo, voy a tener problemas en la vida, si no sé quién soy en Cristo. Jesús nunca se confundió, Jesús nunca tuvo ni una sombra de duda de quién Él era. Y de hecho, en el Nuevo Testamento, Jesús, claro, hablando, Él mismo 18 veces se describió, 18 veces dio a conocer su identidad en diferentes maneras. Le voy a dar algunas de ellas solo para, no todas las 18, pero las vemos aquí empezando con Juan 6:35. Dice, yo soy el pan de vida. Luego dice, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el Hijo de Dios. Jesús sabía exactamente quién Él era, no había sombra de duda. Y esto solamente que unos 3, 4, 5, 6, 7, allí hay 11 más por allí en la Biblia, donde Jesús se identifica Él mismo. Eso es bien interesante, ¿no? Pero lo más interesante es que nosotros a veces no sabemos quién somos. Pero para usted saber quién es, para usted poder tener una identidad clara en este mundo, la tiene que buscar ¿dónde? Es en su Creador. Porque quien lo creó y lo hizo como lo hizo para un propósito el cual Él destinó para usted y para mí. Si usted quiere saber y usted quiere saber definirse y saber su identidad y quién es, pídale a Dios que le dé entendimiento porque Él fue el que lo creó. Dios fue el que lo hizo usted. ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Con qué propósito? ¿Cómo lo hizo? Eso se lo tiene que preguntar a Dios. Y la manera de preguntarle a Dios es conociendo su mente, conociendo lo que Él nos ha revelado acerca del mismo en su Hijo, en su palabra. Cuando usted conoce su palabra, cuando usted conoce lo que Dios tiene para usted y su propósito, usted va a vivir mucho, mucho mejor. Entonces, tenemos que compensar en eso. Si no, usted va a perder el tiempo en la vida. Usted va a desperdiciar su vida si usted no conoce quién es. Si usted no sabe su identidad, ¿verdad? Tenemos que saber quiénes somos. No podemos dejar que otras personas nos metan en un molde y nos definan. No permita que su esposo o su esposa o sus amigos o su padre o su madre le diga a usted quién es sin antes estar basado en el Creador, su Padre Celestial. ¿Ok? Porque a veces nosotros los humanos como que cometemos errores, horrores más bien, ¿verdad? Sí, cometemos pecado, horrores. Entonces nosotros fallamos en nuestro juicio, pero Dios no falla. Lo primero que tenemos que saber es que Dios nos hizo y que Él es quien nos identifica y no dejarnos manipular ni por el jefe, ni por nadie, ni por los profesores en la universidad. Hay una crisis en este país, mis amigos y amigas. Si usted no lo sabe, hay una gran crisis en este país en el sistema educacional. Las escuelas están enseñando muchas cosas filosóficas y de la vida que van totalmente en contrariedad a lo que Dios enseña. Y en las universidades están enfermando a los hijos nuestros. Los están enfermando con filosofías huecas del mundo. Yo lo veo y lo escucho. Y le digo una cosa, más le vale a nuestros hijos que cuando le enseñen toda la basura que le enseñan en estas universidades acerca de la filosofía de vida, que chequeen bien qué dice la palabra y estén bien parados. Porque si no les va a ir mal. Porque se van con la corriente de este mundo. Se van con la corriente de este mundo. Se dejan moldear. Cuando nuestro molde está declarado en la Biblia que es Jesús, no podemos confundirnos con nuestra identidad. Tenemos que estar bien claros, ¿ok? Ahora, no solamente saber nuestra identidad, sino también saber el propósito. Saber nuestro propósito. Necesitamos conocer nuestro propósito en la vida. ¿Por qué? Jesús no andaba por ahí sin propósito. Jesús sabía exactamente para lo que Él había venido y había sido llamado. Jesús sabía su visión, Jesús sabía su misión, su propósito, sus metas, sabía todo, estaba completamente claro para Él. En Juan capítulo 8, en el verso 14, Jesús dijo, yo sé, pero ¿por qué me salen en inglés? ¿Por qué me salen en inglés? ¿Qué pasó? Qué raro. Bueno, yo sé de dónde vengo y también sé a dónde voy. Yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Yo sé de quién vengo y sé a dónde voy. Jesús tenía su propósito claro. Jesús sabía lo que Él iba a hacer, sabía de dónde venía y hacia dónde iba. Bien claro. Y a veces nosotros pensamos que hay que ser un viejo ya, como algunos aquí, porque yo no me incluyo entre ellos, ¿verdad? La gente piensa a veces que hay que ya estar bien maduro para conocer. Mire, a veces hay jóvenes que agarran la onda más rápido que unos que estamos un poquito más mayorcitos. No sé por qué. Pero Jesús, si usted se pone a pensar, desde temprana edad, Él sabía exactamente para qué Él estaba aquí. ¿Recuerdan Jesús a los 12 años? ¿Qué le pasó, verdad? Mire, en Lucas capítulo 2, en el verso 49, Jesús le dijo, me es necesario estar en los negocios de mi padre. A los 12 años, a los 12 años. ¿Cuándo escucha usted a un muchacho de 12 años decirle algo tan sabio como esto? Nos reímos, pero ¿quiénes han sido responsables esos muchachos? Nosotros. ¿Verdad? A veces, yo descubrí esto hace años. Hace años descubrí esto en la iglesia. Que yo mismo me quejaba de la juventud. Que la juventud está perdida. La juventud son unos ignorantes. La juventud no hace caso. La juventud no escucha. Y después dije, morón, tú eres el que estás criando la juventud. ¿Nosotros no tenemos responsabilidad entonces? ¿Entonces no tuvimos influencia en ellos? Claro que cada cual empieza a tomar sus decisiones por su cuenta, ¿verdad? Y no quiere decir que porque usted le ha enseñado principios buenos a sus hijos, que llega el momento en que ellos lo van a seguir al pie de la letra totalmente, 100%, toda su vida. Pero la verdad es que, ¿sabe? Usted y yo tenemos influencia sobre ellos también, ¿no nos hagamos los tontos? ¿Qué nos pasa? Yo también tengo responsabilidad en esto, como padre. Ahora, Jesús a los 12 años. Ustedes saben que estaban en Jerusalén, porque cada año iban a Jerusalén y todo el pueblo se reunía y hacían diferentes fiestas, diferentes actividades. Y Jesús tiene alrededor de 12 años. Quiere decir que es probable que Jesús esté en el proceso de iniciarse en el pueblo judío como hombre. A los 12 años hacían una ceremonia que le llamaban el Bar Mitzvah, ¿verdad? Y en este lugar se leía el Torah, el muchacho leía el Torah y todo lo demás. Y puede ser que Jesús estuviera en todo eso con ellos. Qué interesante que se van caminando para Nazaret, de vuelta a casa. Y es probable que le tomara unos días caminar de Jerusalén, allá en caravana iban. Y pasa el tiempo, probablemente 2, 3 días, y José le dice a María, hey, ¿no está Jesucito? Y María le dice, no me preguntes a mí si yo creía que él andaba contigo. ¿Conmigo? Mujer, si ese muchacho no se separa de ti. ¿Cómo va a decir que andaba conmigo? No, pues yo no sé con quién anda, a lo mejor anda con Juan, el primo, corriendo por ahí a buscarlo. ¿Dónde lo encontraron? En el templo, hablando con los escribas y los maestros de la ley. Y cuando vinieron, claro, si María era como mi mamá, ¡pa, pa, pa! ¡Venga para acá, mijo! ¿Qué le pasa? ¿Verdad? Pero le preguntan a Jesús, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? Llevamos 2 días caminando, nos tuvimos que volver para venirte a buscar. ¿Y Jesús qué le dijo? No saben qué mes necesario estar en los negocios de mi padre. Wow, desde temprana edad Jesús ya tenía, y usted dirá, pues claro, era Jesús, pero ¿y nosotros qué? ¿Acaso no podemos nosotros definir a temprana edad qué es lo que Dios quiere con nosotros? Sí se puede, si se nos da la mente de Cristo. Mire, a veces los muchachos nosotros no les damos crédito suficiente. Aquí hay varios jóvenes y yo sé que algunos de ellos puede hacer que entiendan más las cosas de Dios que a veces algunos de nosotros como adultos. Ahora, ¿cómo los estamos preparando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Los estamos preparando para ser buenos futbolistas? ¿Los estamos preparando para que sean buenas cheerleader? Mire, los estamos preparando para que alaben a Dios, caminen con Dios y cumplan el propósito de Dios. Esa es la gran pregunta. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que vamos a ver, bueno, Juan 10:10, otro propósito, porque Jesús fue diciendo su propósito en diferentes maneras. Dice, yo he venido para, ¿qué? ¿Para quitarles la vida? No, yo he venido para que tengan vida y vida próspera, que su vida sea llena, una vida repleta de bendición y de gozo en Cristo Jesús. Yo he venido para eso. Y Jesús sabía eso, aún sabiendo que Él iba a morir en la cruz, porque Él sabía su propósito. Él iba pensando, este propósito lo tengo que cumplir, lo voy a cumplir, porque yo he venido para esto, para que tengan vida y vida en abundancia. Un poco más adelante, en Juan capítulo 12, en el verso 27, Jesús dice, mi alma está angustiada. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Y usted dirá, ¿cómo Jesús dijo eso si después en Getsemaní dijo, quita de mí esta copa? Vamos a mirar las cosas completas. Tengamos cuidado cuando vamos a mirar la palabra de Dios de interpretar solamente un pedacito y olvidarnos de todo lo que dice la palabra de Dios en su contexto completo. ¿Ok? Pero mire, Jesús dijo esto. Padre, sálvame de esta hora. No. ¿Qué diré? ¿Eso? No. Pero para esto he llegado hasta esta hora. Jesús conocía su propósito. ¿Ok? Número 3. No solamente tienes que saber tu identidad, tienes que saber tu propósito. Número 3, tienes que estar consciente de que Dios está en ti. Si tienes a Cristo en tu corazón, tienes que estar constantemente consciente de que Dios está en ti, de que Él habita en ti, de que Él mora en ti. Eso es, estamos hablando de percatarse, de estar consciente constantemente de la presencia de Dios en tu vida. Si tienes la mente de Cristo, esto tiene que estar constantemente en tu mente. Dios está en mí. Cristo vive en mí, el Espíritu está en mí. Esto es algo constante. No solamente saber quién soy, mi propósito, no, sino saber también que estás conectado a Dios constantemente, que cuentas con su favor, con su poder y con su autoridad. Estar en sintonía con el Padre. Ahora le hago la pregunta. Si yo quiero asegurarme de que yo estoy consciente constantemente de la presencia de Dios en mi vida, ¿qué usted cree que debo hacer para que no se me olvide que Él está en mí? ¿Cuántos de ustedes vieron la película Karate Kid? Mr. Miyagi. Si usted quiere tener conciencia constante de que Dios está en usted, le voy a enseñar lo que tiene que hacer. Orar. ¿Usted creía que le iba a sanar a alguien? ¿Eh? Le iba a quitar el dolor. Ya algunos con dolor iban a venir para acá. Orar. Orar. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando usted se siente solo, cuando usted siente como que será que Dios está conmigo, me siento solo, o será que no, es que yo no siento la presencia de Dios, es que no la siento, o lo que sea. ¿Qué tiene que hacer? Orar, orar. Porque cuando usted le ora a Dios, usted está hablando, usted no habla palabras al aire como que no hay nadie. Él está allí, Él está presente, ¿verdad? Tenemos que estar, para nosotros mantener una constante conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida, tenemos que orar. Y Jesús vivió orando. Jesús vivió de rodillas. De rodillas. Mire, en Juan capítulo 16, en el verso 32. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. O sea, Jesús está hablando de sufrimiento, de dificultades, dice, pero sin embargo, yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Él estaba seguro de que el Padre estaba con él. No había duda alguna. A veces nosotros nos podemos sentir solos. Por eso es que es importante lo que yo le dije, de nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque si mis emociones me dicen a mí, estoy solo, yo me siento solo, siento una soledad. En mi mente estoy pensando, nadie está conmigo, nadie me quiere, nadie me ama, ¿quién me va a rescatar? Yo no puedo solo. ¡Ay, me siento solo! ¿Y qué va a hacer? Llorar como un tonto. Paralizarse. O tirarse por un risco. O pegarle un golpe a la pared. O hacer algo tonto. ¿Eh? Quejarse. Pero si yo tengo en mi mente clara conciencia constante y sonante y estoy percatado, percibido de que Dios está conmigo, mis emociones no me van a llevar a la soledad. Y mi comportamiento lo va a demostrar. ¿Quiere que le diga una cosa? Hace unos años atrás, tres, tengo una imagen en mi cabeza que no se me ha podido quitar. No he podido borrarla ni la quiero borrar. Estábamos en una fiesta de una renovación de votos de un matrimonio. Y estábamos en la fiesta y yo estoy sentadito en la mesa y veo a la hermana Ruti. ¿Ustedes saben quién es la hermana Ruti, verdad? Con su bastón. No lo estaba usando, solo lo llevaba de adorno. ¿Saben por qué? Porque iba para el buffet, iba para la comida. Y la hermana Ruti llegó allá, agarró su plato y vino para acá y no necesitaba bastón. Ella lo lleva por si hay que quitar a alguien del güey, ¿verdad? Y trajo el plato. Mire, al tercer viaje, estaba así, todo abierto, así, todo, ella solita, yo la vi, yo fui donde ella y me le atravesé en medio del camino, hermana Ruti,
Una pregunta.
¿Qué hace usted por aquí sola caminando así? ¿Y sabe qué me dijo? Yo no estoy sola, yo estoy con Cristo. Y siguió caminando. ¡Me dejó! Tiene razón. Tenía razón. Yo nunca ando sola, yo ando con Cristo. Y me lo siguió recalcando. ¿Sabe una cosa? Como ella pensaba así de esa manera, no había sentimiento que le pudiera inundar de soledad. Y como no anda sola, camina hasta sin bastón. ¿Vieron eso? Pensamiento, emoción, comportamiento. Anda con una rueda bien llenita. No dejemos que se nos vacíe, ¿ok? Saber que Dios está en constante cuidado porque Él está aquí. Él dijo, no los dejaré ni los abandonaré. Siempre estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos lo creen? Entonces, si nosotros sabemos eso, debemos cuando nos sentimos solos o cuando sentimos que la soledad nos agobia, volver a donde tenemos que ir. Hablar con el que está a nuestro lado. No lo ignoremos, no lo dejemos. Jesús, mire, en Lucas capítulo 5, en el verso 16, dice, pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. ¿Quién? Jesús. Con frecuencia, a cada rato. ¿No se dan cuenta en la Biblia que hay varias ocasiones que los discípulos, ¿qué se hizo este? Ya lo conocen, ya está orando. Búsquenlo, allá está en el monte. Allá está orando. ¿Cuántos de ustedes cuando ustedes se pierden lo van a buscar que está de rodillas? Cuando yo me les pierda, búsquenme que estoy de rodillas. Estoy orando cuando yo me les pierda. Durmiendo. ¿Qué? Tenemos que pensar en esto, ¿verdad? Con frecuencia que durante el día nosotros nos apartemos a orar, aunque sea, mire, un momentito, aunque sea donde sea, que estar constantemente precavidos de la presencia de Dios. Mire, yo creo que los días nos irían mucho mejor si durante el día tomáramos pequeñitos breaks para estar orando y buscando de Dios porque Él está allí. Si Jesús lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros, verdad? Lo necesitamos, estar constante y sonante. Que no se nos olvide que Él está ahí. Mire, Dios está presente. Él está presente. Lo que tenemos es que buscarlo. Pero a veces estamos demasiado busy. Estamos demasiado ocupados, ¿verdad? Como para parar y orar. No estamos demasiado ocupados, entonces no podemos en eso. Mire, un filósofo francés que se llama Pascal dijo lo siguiente. La mayoría de los problemas del hombre vienen por su inhabilidad de estar quieto. La mayoría de los problemas del hombre vienen porque no sabe estar quieto. Pero sabemos que los salmos dicen, estad quietos y saber que yo soy Dios. Entonces Dios nos manda a estar quietos. Pero no es a no hacer nada, sino a estar quietos en su presencia. Y cuando usted está en su presencia, usted ora, usted alaba, usted lo disfruta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos hablando. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que a veces usted puede estar sentado y lo puede estar pasando en la sala, viendo televisión, o puede estar en la computadora uno o el otro en el teléfono, o en el café allá tomándose un café con alguien, o en una mesa de un comedor o de un restaurante y usted ve dos personas, ambos con un teléfono? ¿Lo ha visto? O al menos a uno de ellos con el teléfono y el otro está así. Esperando que le presten atención. Ahora, dígame una cosa. ¿Cuántos de ustedes tienen un teléfono de esos inteligentes? ¿A cuántos de ustedes le ha pasado que usted agarra el teléfono y se pone a ver lo que sea? Ni lo voy a acusar con Kiko, con la mamá de Kiko, ¿verdad? Usted está viendo lo que sea. Y cuando de momento se percata, ¿ves? Si estoy con fulano. Y como que la persona está aquí a su lado, pero que usted como que no se percató que está ahí. ¿Verdad? Porque usted se entretiene. Eso mismo es lo que nos pasa a nosotros. A Jesús no le pasaba eso. Jesús nunca andaba entretenido tanto como para olvidarse de quién estaba de su lado, que era Dios mismo. Su Padre estaba con él. Estar quietos y saber que Él está allí. Entonces tenemos que reconocer su presencia y estar constantemente conscientes de ella. Número 4. Si yo tengo la mente de Cristo, entonces yo dejo que Dios me ayude a elegir mis palabras. Que Dios me ayude a elegir mis palabras, que Dios me diga lo que tengo que decir, que Dios me ayude a decir lo que tengo que decir y no estar diciendo las cosas sin pensarlas. Necesito usar la mente de Cristo. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a manejar nuestra lengua. ¡Ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua! Qué cómica la muchacha, ¿verdad? Pero tiene razón. Peligrosa, no se quiere someter. Dios mío. Juan capítulo 12, en el verso 49. Jesús dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Jesús estaba admitiendo aquí su dependencia del Padre de lo que voy a decir, hasta lo que voy a decir. ¿Cuántos de nosotros dependemos de Dios para todo lo que sale de nuestra boca? Se me zafó. Estamos mal. Necesitamos ayuda, ¿verdad? Necesitamos ayuda. Cuando usted tiene la mente de Cristo, usted quiere decir lo que Cristo diría en esa ocasión. Mire, hay mucha gente que quieren ser la boca de Dios. Quieren predicar, quieren hablar, quieren decir, quieren aconsejar, quieren, ¿cómo se llama? Redarguir, instruir, enseñar y exhortar. ¿Está bien? Eso está bueno. Pero ¿cuántos de ustedes, en vez de ser la boca de Dios, quieren ser la mente de Dios? Habemos muchos, y me incluyo yo, que a veces queremos ser los primeros en dar el consejo, en decir. Somos locos. Alguien dice algo y enseguida uno dice, es que uno como cristiano, y se le echamos. Pero no, nos encanta ser la boca, pero si usted quiere ser la boca de Dios, procure ser la mente de Dios primero. Porque es necesario, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado. Próximo, número 5. Si yo tengo la mente de Cristo, entonces yo no me preocupo por complacer a los demás. No me preocupa complacerlos a todos. Si ustedes están complacidos o no, pues ¿qué puedo hacer? ¿Me voy yo a enojar o me voy a poner triste, me voy a poner a llorar porque no los puedo complacer a todos? No, no me puedo preocupar por eso. Ahora tenga cuidado porque sí, Dios nos llama a dar gracia al oyente. A nosotros, ¿verdad? A edificar a los demás. No se trata de que, bueno, si tú no estás contento, a mí qué me importa, ¿verdad? Sí, tomar esa actitud. Porque a Dios sí le importa, pero no le importa de una manera no saludable como a veces hacemos nosotros, ¿verdad? Así que tengamos cuidado con eso. No podemos ser complacedores de todo el mundo. ¿Cuántos de ustedes han intentado complacer a todos y no lo han logrado? No nos pasa, ¿verdad? Hay algunos que tienen esa tendencia más que otros, que quieren que todo el mundo esté complacido. Y hay otros que ni le importa. Bueno, seamos saludables en esto, ¿verdad? Pongamos la mente de Cristo a trabajar. Primero tenemos que aprender que no podemos complacer a todo el mundo. Y que usted no se debe enfocar en complacer a todos, sino en complacer a quién. A Dios. Cuando usted complace a Dios, tenga cuidado, porque a veces nosotros usamos esto para hacernos los gran fantoches, ¿verdad? Es que yo no estoy aquí para agradarte a ti, estoy aquí para agradar a Dios. ¿Y qué actitud tan tonta es esa, brother? ¿Qué es eso? Yo estoy aquí para agradar a Dios sirviéndote. Oh. Yo estoy para agradar a Dios trayendo gracia a tu oído. Yo estoy aquí para agradar a Dios perdonándote. Yo estoy aquí para dar gloria a Dios amándote. Qué difícil. Pero para eso estamos, ¿verdad? Para eso se supone que aquí estamos. No es para complacer a la gente, sino para complacer a Dios. Y el complacer a Dios es amar a los demás. Me estoy adelantando aquí. Juan capítulo 5, en el verso 30. Jesús dijo, yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Verdad? Agradarlo a él. Mire, usted empieza a buscar cómo agradar a todos y usted va a complacer a este grupo y van a estar bien contentos, todos sonriendo. Algunos de ustedes no los veo sonriendo. Sonríe. ¿Eh? Sonríe, brother. Cristo. Eso, Cristo te ama. Ah, bueno, entonces están sonriendo. Estos acá no. Y yo los puedo tener a ustedes con una sonrisa todo el día aquí y a estos no. En el momento que yo digo, ahora voy a complacer a aquellos, ustedes se van a enojar. Entonces, por tratar de convencer a no puedo convencer a B, y si convenzo a B, pierdo a A. Se me dañó el abecedario. Se me fue todo. No los puedo complacer a todos. Usted no puede complacer a todo el mundo. Seamos tranquilos con eso, ¿ok? En Lucas 16, 13. Nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué Jesús dijo qué? Que amará a uno y qué? Odiará al otro. Usted no puede complacer a todo el mundo. Jesús sabía lo que estaba diciendo y sabía lo que estaba haciendo. ¿Le doy un secreto? ¿Le doy un secreto? Secreto. No se lo diga a nadie. Usted no puede complacer a todo el mundo. Esa es la mitad. La otra mitad, aunque usted no lo crea, ni Dios puede complacer a todo el mundo. Ni Dios. ¿Se ha dado cuenta? Aún aquí dentro de este edificio puede ser que haya algunos que jamás van a estar satisfechos con Dios. ni Dios los puede complacer a todos. Si así fuera, todo el mundo se iba derechito para el cielo. Pero la Biblia me dice a mí que son más los que se van al infierno que los que se van al cielo. Son más gente los que no se complacen de Dios que los que Dios puede placer. Qué triste, pero es la verdad, no podemos, no podemos. Mire, Dios no puede complacer a todo el mundo. ¿Cuántos de ustedes están orando en estos días para que llueva? Porque no ha llovido como en 5 o 6 días. ¿Cuántos de ustedes están orando para que llueva? Para que el jardín se ponga bonito, para no tener que estarle echando agua, para no sacar la manguera. Porque el agua es cara, brother. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos orando que no llueva para que no se nos meta el agua que estamos arreglando allá enfrente? Entonces, ¿a quién va Dios complacer? ¿A Luis? ¿O va a complacer a la señora que quiere echarle agüita a las flores? ¿A cuál de los dos va a complacer? Se la pongo de otra manera. Usted sabe que cuando los santos, todavía duele, ¿verdad? Le robaron, digo, perdieron el partido contra Los Angeles Rams. ¿Usted sabe que había cuánta gente había orando por los santos? Yo no sé usted, pero yo estaba orando por ellos también. Ahora, la pregunta es, yo estaba orando para que ganen los santos. Pero allá en Los Ángeles había gente orando para que ganen los Rams. ¿A quién Dios va a complacer? ¿A alguien va a quedar no complacido? Y créame, fui yo. Quien quedó complacido ahí fue el árbitro. ¿Te vieron? Dios no puede complacernos a todos. ¿Cuántos de ustedes han visto la película de Jim Carrey de Almighty? ¿Cómo es que se llama? ¿Qué sé yo? God Almighty, no sé qué. Que Dios le da a él el poder de tomar decisiones por él y todo. Cuando todo el mundo empieza a orar y orar y orar y él empieza a oír todas esas voces, ¿qué hizo? Yes, 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 yes. A todo el mundo le dijo que sí. Y el mundo cayó en un caos tremendo. ¿Qué tal si Dios le dijera que sí a ustedes todo el tiempo y a ustedes todo el tiempo y a ustedes y a ustedes? ¿Se dañó todo esto? Dios no nos puede complacer a todos, mucho menos nosotros complacer a todo el mundo. Mire, le digo que esto es bien interesante. Nadie puede hacer eso. Tenemos que tener seguridad en nuestra identidad, en nuestro propósito, en la presencia de Dios en nosotros, pero también tenemos que saber que no podemos complacer a todos. Y el problema es que usted no necesita buscar su validación en los demás. Eso es un mal que acoge a mucha gente, que están buscando validación en otras personas. Si solamente mi padre me dijera blank, si solamente mi mujer me blank, si solamente mis padres me hubiesen blanco, si solamente mi jefe me dijera que blanco. Están buscando validación en todo el mundo. Cuando tu validación viene de Dios, el valor que tú tienes no te lo puede ascribir nadie, ni siquiera tus padres, solo Dios te lo puede dar. Ese es lo que tú vales. Lo que tú vales para Dios, ese es tu valor. No lo que diga alguien, no lo que diga tu enemigo, no lo que diga la gente, no lo que diga un amigo, una amiga, un enemigo, quien sea, es lo que dice Dios, eso es lo que tú vales. Y para Él, tú vales tanto que dio a su Hijo unigénito en una cruz por ti. Ese es tu valor. Buscando validación y buscando que la gente nos ayude a sentirnos mejor. Jesús no tuvo que hacer eso. Jesús no gozaba de la aprobación de todo el mundo. La mayoría de la gente lo desechaba. Sin embargo, eso no afectó a Jesús. El rechazo y la falta de aprobación. No estamos en una competencia de popularidad, a ver quién es más populacho. No, Jesús no andaba en eso. Su felicidad y su gozo, su tranquilidad y su paz no venían de lo que dijeran los demás. Imagínense Jesús cuando entró a Jerusalén en aquel burrito. Todo el mundo venía y tiraba las palmeras y las ramas y todo como en reverencia y las telas y todo él caminando por encima. ¡Wow! ¡Hosana al Hijo de David! ¿Quién viene en el nombre del Señor? Y todo lo demás, ¡qué lindo! ¿Qué tal cuando Jesús entró si no hubiese ni un alma que le dijera eso? Si soy yo, me devuelvo y digo, ¿para qué? Pero Jesús no funciona así. Y si yo tengo la mente de Cristo, yo no puedo funcionar así. Yo no puedo estar funcionando, pues si no me quieren. ¿So? ¿Dios me quiere? ¿Amén? Ok, entonces en Él está nuestro valor. Número 6. Yo dependo del poder de Dios en lugar del mío propio. Mi poder no está basado en mis fuerzas, sino en las fuerzas de mi Dios. Y no sé si usted se ha dado cuenta. No sé si usted la agarró ya, pero aparte de la introducción, todos los versículos que le he dado son palabras directas de la boca de Jesús. ¿No se da cuenta? Todos. Estamos hablando que estas son palabras directas de la boca de Jesús que Él dijo acerca de sí mismo, que nosotros podemos adoptar en nuestra mente si tenemos la mente de Cristo. Puedo depender del poder de Dios en vez de mi poder. En Juan capítulo 5, en el verso 19, Jesús dijo: en verdad os digo que el hombre, el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios, no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Él mismo. Yo no hago las cosas por mi cuenta. El Padre. Su dependencia del Padre. Entonces nosotros podemos decir lo mismo. Yo puedo hacer lo que Dios quiere que yo haga. Yo tengo que hacer lo que Dios quiere que yo haga. Yo no necesito depender de mí mismo. Tengo que depender de Él. Mire, ¿cómo se puede dar cuenta usted cuando usted no está haciendo lo que Dios quiere que usted haga? Cuando lo que usted está haciendo no es basado en el poder de Dios. ¿Cómo se da cuenta usted cuando usted está haciendo algo y se da, y cómo me doy cuenta? Pero yo no sé si esto es lo que Dios quiere. ¿Sabe cómo se da cuenta? Cuando usted vive cansado. Cuando usted se cansa mucho, es porque no está dependiendo del poder de Dios, está dependiendo de su propia fuerza. Su propia fuerza se agota, pero la de Dios no. ¿Se da cuenta de eso? Cuando nosotros espiritualmente andamos agobiados, cansados todo el tiempo, eso es una indicación de que no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Cambia de rumbo, cambia lo que estás haciendo. Algo está pasando, piénsalo bien. Porque queremos hacer las cosas en nuestro propio poder y ahí es donde empezamos a debilitar. Número 7. Cuando yo tengo la mente de Cristo, yo perdono a mis enemigos y a los que me hieren. Eso es fácil, ¿verdad? ¿Perdonar a tus enemigos? Yo creo que esa es una de las más difíciles. Perdonar a los que nos hieren, perdonar a nuestros enemigos. Si usted quiere aprender a pensar como Jesús, si usted quiere tener la mente de Cristo, tiene que pensar que esta es una de las marcas más profundas en la vida de Jesús. Característica como ninguna otra: saber perdonar a los que te hieren y aún a tus propios enemigos. No hay líder religioso que haya vivido sobre esta tierra que haya dicho las palabras que dijo Jesús, y mucho menos en la condición en que él estaba. Lucas capítulo 23, verso 34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿A quién le estaba haciendo daño? No era a los niños, no era el aborto, no era el hambre, no era la guerra. Perdónalo porque no sabe lo que hacen a él personalmente. El ataque era contra él. Y sin embargo, él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros cuando alguien nos hace daño, decimos, yo lo perdono, perdónalo, Padre, no sabe lo que hace? Tal vez, pero siempre lo hace así. A mí me da tristeza cuando yo oigo de la boca de cristianos, no, mire, es así que yo no se la perdono. Mira, está en el matrimonio, ¿verdad? Decimos, mira, hazme lo que sea, pero si te atreves a blanco, es así, no te la perdono. Eso no da licencia que la persona haga lo que le dé la gana, pero ¿sabes qué? Me tienes que perdonar si eres cristiano. Caso cerrado, he dicho. ¿Duele o no duele? Pensar que no importa lo que te haga tu enemigo o quien sea. Es que te diga, pero es que este no es mi enemigo, este es mi marido. Aunque se comporte como tal. ¿Sabe una cosa? El perdón es cosa difícil, pero nos toca perdonar. Esto Jesús lo dijo cuando estaba clavado en la cruz. ¿Se puede imaginar eso? Ah, mire, uno cargarle venganza, cargarle resentimiento y falta de perdón en nuestra vida, ¿a quién le hace daño? A moi. Te lo digo hasta en francés, a mí mismo. Moi. Cuando yo guardo resentimiento, cuando yo no perdono, ese dolor no se lo estoy causando a la otra persona, me lo estoy causando a mí mismo. Y más bien, si Luisito me hace una, que ni se atreva, si Luisito me hace una y no lo perdono, él va a sufrir porque yo me voy a encargar de hacerle la vida cuadritos imposible, ¿verdad? Pero quien va a sufrir más soy yo. Es pérdida para mí. Porque Luisito puede decir, ¿sabe qué? Yo te pedí perdón. Si tú no me quieres perdonar, allá tú. Te voy a tratar con el mismo amor. Usted se remuerde y se acaba por dentro. Usted mismo. ¿No? Mire, usted ha visto alguna vez a una persona que quiere envenenar a otro. Y le dice, ¿sabes lo que voy a hacer, Luis? Me voy a tomar el veneno para que te mueras. Me lo voy a tomar yo. La persona que no perdona, eso es lo que hace. Se toma el veneno esperando que la otra persona se muera. ¿Verdad? Cuando usted no perdona, cuando usted no practica el perdón, usted se está envenenando y está esperando que al otro le haga el efecto. No puede ser. Eso no sirve. Porque usted quiere tener a esa persona presa. Y quien está preso es usted en su propio dolor. Usted mismo se está lastimando el no perdonarse. Mire, Jesús no solamente dijo, perdón. Es que Jesús está demasiado, está pasado, ¿me? Cuando dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdona, perdona a tus enemigos, perdona al que te hiere. Pero no solamente está y llega hasta allí. Jesús va un paso más allá. Y mire lo que Jesús dice en Mateo capítulo 5, en el verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Ora por ellos, bendícelos. La Biblia dice, devuélvele al que te haga mal, devuélvele con bien. ¿Quién dijo? ¿Hacerle bien al que me hizo mal? Si yo llevo la mente de Cristo, eso es lo que yo tengo que hacer. Eso debe ser lo que yo estoy pensando. Cuando alguien me hace daño, yo poder perdonar. Y no solo perdonar, bendecirlo y orar por él, orar por ella. Y no orar, Señor, ascua sobre su cabeza. Señor, tuya es la venganza, tú darás el pago. Más bien orar y decir, Señor, que esta persona pueda encontrar tu gracia y tu misericordia. Hazle evidente, Señor, que tú le amas y que pueda encontrar el amor que tú le tienes. Para que reciba el perdón que tú le quieres otorgar. Que ya yo se lo di. Yeah, right. ¿Está fácil? Esta es la más fácil de todas, ¿verdad? Mire, pero cuando nosotros aprendemos a perdonar, una cosa le voy a asegurar. Usted va a vivir la manera más saludable que usted puede vivir. Usted va a vivir más sano que nunca. Usted va a vivir más feliz que nunca. Y usted va a vivir una vida entera, en abundancia, completa, cuando usted perdona. ¿Verdad que sí? ¿Por cuál vamos? Por la 8. Pastor, va a 1,000. Yo estoy dispuesto a sacrificarme por los demás. Eso debe ser el pensamiento de aquel que dice ser cristiano, que tiene la mente de Cristo. Estoy dispuesto a sacrificarme por los demás. Mucha gente no le importa sacrificarse por sí mismo, si le trae beneficio a sí mismo. Pero ¿qué tal cuando el beneficio es para otros, verdad? En Juan capítulo 10, otra vez, Jesús, versos 14 y 15. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo doy mi vida por mis ovejas. Significa que Jesús está dispuesto al sacrificio y así lo hizo. Y nosotros debemos estar dispuestos a que si nos toca servir, sacrificarnos y darnos para que otro se beneficie, así sea. Por más que duela. Marcos 10, 45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire, pero es que importante. Claro, aquí pensamos, bueno, claro, Él es Jesús y Él vino a sacrificar su vida. Pero mire esta palabra, porque ni aun. Ese aún me da a entender a mí que Jesús se está comparando con los demás. Ni yo vine a ser servido, sino a servir. ¿Qué nos está diciendo? ¿Ustedes qué se creen? Si yo no vine a ser servido. ¿Vieron la implicación de este versículo? Entonces nosotros debemos servir. Nosotros debemos sacrificarnos, estar dispuestos. No solamente verlo a Él, hacerlo por nosotros. ¿Verdad? Imagínense que a todo esto, Dios dio a su vida en rescate por nosotros. Nosotros no nos gusta el sacrificio. ¿A quién le gusta? El sacrificio duele. El sacrificio duele. Pero si queremos ser como Jesús, entonces no podemos esperar ser como Jesús, pero no pasar por lo que Jesús pasa. ¿Verdad? Si usted quiere ser un buen carpintero, tiene que seguir al carpintero, observarlo. Pero no solo observarlo, tarde o temprano usted tiene que agarrar el martillo, la sierra, y empezar a cortar, a medir y a darle. ¿Verdad? Entonces usted no puede esperar ser como Jesús solo por observación. Usted tiene que empezar a obrar como Él y a obrar con Él, juntamente caminar con Él. Recuerda lo que Jesús dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, móntese en mi carro que yo lo llevo. Póngase cómodo que yo le proveo. No se va a cansar porque yo voy a hacer todo por usted. No se preocupe por nada que yo lo tengo todo fijado ya. Tranquilo. Todo eso es cierto. Pero Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Bien importante. Cada día. Y sígame. Todos queremos seguir a Jesús sin cargar la cruz y sin negarnos. No hay de otra manera. Una vida que vive rendida y una vida que está dispuesta al sacrificio. La cruz, cuando Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme cada día. ¿Acaso la cruz qué significa? Sacrificio. La cruz es símbolo de sacrificio. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar muchas cosas. Entonces podemos seguirle. ¿Cuántos se saben Juan 3:16? Ya lo... ¿Por cuanto todos pecaron? No, por cuanto todos pecaron, no. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda más en la vida eterna. Pero, ¿qué tal Juan 3, primera de Juan 3:16? Este es en una de las cartas que escribió el mismo Juan. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. A usted le toca poner su vida por mí. A mí me toca poner mi vida por la suya. Ayer caminando aquí en la iglesia trabajando, me paré encima de un clavo y me tocó ir al hospital. ¿Cuántos de ustedes quieren ir a pararse un clavo por mí? Ah, la hermana dijo que no ve lo que le digo. ¿Estamos mal? No, no, tranquila, yo sé. ¿Y sabe una cosa? No. Esto, ahora sí, me voy a poner bien serio. Esta mañana, como a las 5:30 de la mañana, yo le estaba dando gracias a Dios porque me enterré ese clavo en el pie. Era en serio. Le di gracias a Dios. Y mi esposa sabe por qué. Anoche estábamos hablando y le dije. Y ella misma me lo dijo. Bueno, yo lo iba a decir y ella me adelanta. Es que siempre me adelanta. Gracias a Dios que él se enterró el clavo usted. Y no nadie más de la iglesia. ¿Y sabe una cosa? Con alegría, con gusto y con sabor y con todo el dolor del pie y con alegría y con gozo dije, gracias Señor. Porque prefiero enterrarme yo 1,000 clavos a que se entierre uno de mis hijos uno. De verdad, en serio. Le di gracias a Dios. No saben cómo me duele el pie ahora. Pero eso es, mire, nosotros tenemos que estar dispuestos a poner nuestras vidas también. El sacrificio de nuestra parte. El mismo Juan dijo allí en primera de Juan capítulo 3:16. En esto conocemos el verdadero amor. ¿En qué? En que estamos dispuestos nosotros a dar nuestras vidas como Cristo la dio por nosotros. Ahí está la prueba del amor. Ahí está la prueba del amor. Mire, ¿cuántos de ustedes saben que usted puede, cuando damos nuestra vida, ¿cuántos de ustedes saben que usted puede dar sin amor? ¿Se da cuenta de eso? Usted puede dar sin amor. Como cuando, por ejemplo, usted compra un regalo para una fiesta de cumpleaños y lo lleva, pero dice, tengo que llevar regalo porque si no después se les cae la boca diciendo que yo no llevé nada. Usted dio, pero no dio con amor. ¿Verdad? Cuando usted pone el dinero en el plato en la iglesia para su diezmo y su ofrenda y lo pone así como que... ¡Nya! Claro, no se ve por fuera, pero por dentro. Y lo pone así como que... ¿Verdad? Usted puede dar sin amor, pero le hago una pregunta. ¿Será posible amar sin dar? I don't think so. Jamás podríamos nosotros verdaderamente amar sin dar. Eso es una hipocresía. Ay, by the way, a ver cuántos se ponen cotitos. Les prometo, les hago una promesa, se la voy a cumplir. Dentro de unas semanas voy a predicar de dar. Yo te voy a decir cuándo, pero no le vamos a decir a nadie más. Para agarrarlo de sorpresa. Sí, vamos a hablar de dar y vamos a hablar de dar porque es mejor dar que recibir, ¿verdad? No oigo amén cuando digo esas cosas, ¿qué pasa? Debemos estar dispuestos a dar porque amamos. Porque una de las pruebas del amor es dar. Porque el amar no se puede hacer sin dar. ¿Amén? Bien. Ok, entonces vamos a seguir porque si no, se nos agotan las baterías aquí. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, no la mía. Si yo tengo la mente de Cristo, eso debe estar en mi mente constantemente. No se trata de mi voluntad, sino la de Él. No se trata de mi voluntad, sino la de Él. En Juan capítulo 6, verso 38, Jesús dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo no vine aquí a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Qué importante es que nosotros debemos realizar. Porque nadie dice eso hoy en día. Todo el mundo quiere animarte a hacer lo que tú quieres. Be all that you can be. Sé todo lo que puedas ser en el army. Ese es el moto, ¿verdad? Otro de los que se le enseña para él, sigue tus sueños. No sigas tus sueños porque te vas a quedar dormido. Y Dios te quiere despierto. No son tus sueños, es el propósito de Dios lo que tienes que seguir, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado con lo que nosotros adoptamos, que el mundo quiere que adoptemos. Estoy vivo y quiero hacer la voluntad de Dios. Estoy vivo hoy porque vine a hacer la voluntad de mi Padre. Estoy aquí porque es la voluntad de Dios y es lo que Él quiere lograr. Punto. Porque queremos hacer lo que queremos nosotros, lo que nos gusta, lo que preferimos y todo lo demás. Nunca le diga a sus hijos, tú puedes ser todo lo que tú quieras ser y hacer todo lo que tú quieras hacer. Cambie eso. Usted piensa que le está dando poder a su hijo, le está dando poder para hacer su voluntad. Dígale, usted puede lograr todo lo que Dios tiene para usted. Ahí cambia la situación, porque el centro es la voluntad de Dios, no los sueños de sus hijos y los sueños suyos. Algunos de nosotros decimos esas cosas porque queremos vivir nuestros sueños frustrados a través de nuestros hijos. Viva la voluntad y el propósito de Dios. Eso es lo importante. Bueno, porque eso se vuelve un poco egocentrista, ¿verdad? No podemos vivir así. Filipenses 4:13, ¿cuántos se acuerdan de eso, verdad? ¿Cuántos lo saben? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¡aleluya! Hay poder, hay poder, hay poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Alguna vez usted ha usado ese versículo para fortalecerse? Eso es bueno, la palabra fortaleza, nada, tenga cuidado. Sí, hay que ser cuidadoso con la palabra. Porque a veces nosotros decimos ese versículo porque queremos lograr algo que nos gusta. Queremos lograr algo que pensamos que es lo mejor para nosotros sin consultar con Dios. O cuando alguien se desanima y viene alguien y le dice, muchachos, si la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vaya y compre el carro nuevo. Todo lo puedes en Cristo. Y a veces usamos eso para darnos fuerza para hacer lo que queremos y lo que deseamos. Eso no es, mire, si yo pudiera, si yo tuviera el poder, si tuviera la autoridad, si Dios me hubiese comisionado para yo añadirle un versículo a la Biblia, solo un versículo, sería allí, le añadiría en Filipenses 4, en el 14. Después del 13. El 13 diría, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el 14 yo le pondría, para lograr todo lo que Dios tiene para mí. Porque a veces usamos estas cosas para nosotros hacer lo que queremos. Y no es así. Es la voluntad del que venimos a hacer. ¿Cuánto lo creen? Juan 14, 31 dice, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. ¿Cuántos de ustedes quieren que el mundo sepa que usted ama a Cristo? ¿Verdad? Yo quiero que cuando la gente me mira diga, ese pastor ama a Dios, ese hermanito sí ama a Dios. ¿Pero cómo lo pruebo? Haciendo como el Padre me mandó. Jesús mismo dijo, yo quiero que el mundo sepa que yo amo al Padre. Y de la manera que se lo voy a mostrar es haciendo lo que el Padre quiere que yo haga, haciendo, obedeciendo. La obediencia es prueba del amor, ¿verdad? ¿Me amas? Obedece mis mandamientos, dijo Jesús, ¿verdad? Claro, eso ya lo sabíamos. Él ama al Padre y como lo ama, hace lo que el Padre le dice. Igual que todos nuestros hijos, ¿verdad? A veces nos quejamos a nuestros hijos y decimos, ¿tú me amas? Pues haz lo que te digo. Nosotros, nuestros padres probablemente nos decían eso mismo. Si me amas, entonces ¿por qué no me obedeces? Jesús, por ejemplo, el ejemplo de Getsemaní, que llegamos allí por fin. Jesús estaba a punto de ser torturado. Estaba a punto de atravesar 6 juicios por parte de los judíos, los romanos, y estaba a punto de ponerse una corona de espinas sobre su cabeza, 40 latigazos con wow, y todos los puños, bofetadas, patadas, escupidas, todo lo que le hicieron, toda esa tortura. Y sin embargo, a pesar de todo ese dolor físico y emocional, Jesús siempre sabía que iba a cumplir con la voluntad del Padre. En Getsemaní, en Marcos capítulo 14, en el verso 36, Jesús dijo: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Paremos aquí un momento. Lo primero que usted tiene que ver allí es la expresión que Jesús hizo de principio: Abba, Abba. Yo le he dicho a ustedes, Abba es una expresión aramea que usan los niños y que usan los hijos para hablarle a su padre. Y es lo mismo que nosotros hablamos cuando decimos papito, papá. Es un término de amor. De hecho, a los niños hebreos o judíos se les enseña, esa es la primera palabra: Abba, 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 Abba. Padre, papito, mi papi. ¿Y qué pelea en nuestra cultura para que los niños digan mamá primero? La mamá, no, ella dijo mamá primero, no dijo, y el papá dijo papá, no, dijo mamá. Y las mamás se empeñan porque los niños digan mamá primero. ¿Verdad? Y la mamá empieza desde temprano, mamá, mamá, mamá. Y el papá por otro lado, pa, 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 pa. Entonces ya yo aprendí el truco. Si acaso Dios me da otro hijo o hija, le voy a empezar a decir que soy abba, 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 abba. Y le voy a ganar a la mamá. Qué lindo, ¿verdad? Pero ahora miremos lo que dice allí por un momento, porque aquí hay unas expresiones que son bien fuertes. Primero, para ti todas las cosas son posibles. Fe, confianza. Papito, esto está en tus manos. Mira, mentalmente. Ahí está la mente de Cristo. Todas las cosas son posibles. Ahí está la mente. Ahora mire las emociones. Aparta de mí esta copa. El dolor comienza. ¿Verdad? Pero Jesús hace el ajuste. Y dice que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. ¿Vieron? ¿Se imagina si Jesús se hubiese quedado estancado en ese pensamiento? Aparta de mí esta copa, aparta de mí esta copa, aparta de mí esta copa. Y no hace el ajuste allí a decir, es lo que tú quieras, no lo que yo quiero al final de todo. ¿Vieron eso? A nosotros nos pasa esto. Señor, yo sé que todo es posible para ti, pero no me permitan esto, no me dejes esto, no me dejes esto, no me dejes esto. Y nos quedamos ahí, nos quedamos a mí. Y después que pasan las cosas, ya después cuando no nos queda más remedio, ya. Eso no era lo que yo quería. Señor, que decimos, Señor, no es lo que yo quiera, es lo que tú quieres. Tu voluntad sobre todas las cosas. Vemos allí como la humanidad y la divinidad de Cristo es enseñada aquí. Jesús era 100% humano, no nos equivoquemos. Pero vemos allí la fe, todas las cosas te son posibles. Y número 2, rendirse. Hágase tu voluntad y no la mía. Las dos cosas importantes que necesitamos en la vida: creerle y rendirnos. Es importante que sepamos eso. Y Jesús, esta era su actitud. Mire, Filipenses 2, del 8 al 9. Hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Él se humilló aún en el dolor hasta la muerte, y Dios el Padre lo levanta. Nosotros debemos recordar que Dios dice que Él resiste al orgulloso, pero le da gracia al humilde. Debemos humillarnos, así como Cristo lo hizo. Hay promesa tras promesa tras promesa en la Biblia de que si nosotros nos humillamos, Él nos va a levantar y Él va a hacer por nosotros. Es la voluntad de Él, no la nuestra. Número 10 para terminar. Yo pienso con una perspectiva eterna. Recuerde que esto no es todo. Todo lo que a usted le pasa aquí debe recordarle de una manera u otra de que esto no es todo, de que va a llegar el día en que Jesús va a consumar todas las cosas y vamos a tenerlo a Él en presencia, cara a cara, y vamos a disfrutar con Él en la eternidad. De alguna manera, la Biblia dice, no habrá llanto, no habrá dolor, porque todas estas cosas pasaron, todo va a pasar. Debemos tener una perspectiva eterna en nuestra mente, saber que no vamos a vivir en dolor y en muerte toda la vida, que hay una esperanza en nosotros, que hay algo más allá. Ponerlo todo en sus manos. Alguien puso en el Facebook, no sé cómo se llama o quién lo escribió, si pones todo en las manos de Dios, vas a ver las manos de Dios en todo. Si pones todo en las manos de Dios, vas a ver la mano de Dios en todo. Tenemos esperanza, podemos confiar. Hay propósito en el dolor, claro que sí. No siempre Dios nos va a quitar el dolor. A veces nos va a pasar por el dolor, pero Él va a estar ahí con nosotros. Y siempre pensar, al final hay una recompensa. Algo va a suceder, algo Dios va a hacer. Jesús miró más allá de su dolor, porque Él sabía que su dolor iba a traer redención. Y nada lo pudo detener. Puso sus ojos en la voluntad del Padre. Y debemos nosotros hacer lo mismo, Hebreos 12:2. Como Jesús, quien puso sus ojos en el Padre, por el gozo puesto delante de Él, Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono. ¿Vieron eso? Jesús miró hacia el gozo eterno y por causa de eso soportó la cruz. Y no se dejó ganar por la vergüenza. ¿Por qué? Y ahora está sentado en el trono. Nosotros también, a través de la dificultad, póngase bien en su cabeza, en la mente que Cristo le ha dado. El sufrimiento va a pasar y van a llegar tiempos de sanidad, de sosiego y de paz, porque Él lo ha prometido. Comience a aprender a pensar como Jesús. Reconsidere su vida. Busquen sus pensamientos. La semana pasada le hablé, las últimas dos semanas, de que cambiar de pensamiento significa reconciliarse. Arrepentimiento. Y es necesario que vivamos arrepintiéndonos constantemente, cambiando de mente. Esa es la mejor manera de vivir. Y Él nos ha dado su Espíritu para que esto sea posible.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.